RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy nos encontramos en un intelectual transformativo, pero es un tema que nos da en el corazón, que nos duele un poco saber que aún tenemos mucho que trabajar. Este tema pues no lo voy a trabajar yo sola, lo voy a trabajar con un profesor que se encuentra en este momento en la ciudad de Tunja y es un profesor de la UNAD de Psicología. Pero antes de hablarles de César Augusto Cetina, es más, de presentarlo, de dejarlo que él hable por sí mismo, ¿no? Sería una buena idea. Antes de eso, hablemos de este tema. El tema es erradicación del trabajo infantil. Uy, cuando uno lo piensa, piensa en tantos niños, piensa en tantas imágenes, se le vienen tantas imágenes al corazón y a la cabeza, que a mí en particular me duele un poco. Se me hace muy chiquito el corazón. Pero entendamos un poco, según la Oficina Internacional del Trabajo Infantil, ¿qué es el trabajo infantil? Suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico, mental o moral, e interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clase o les obliga a abandonar la escuela de forma prematura. También puede existir que les exija combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. César Augusto, bienvenido a este intelectual transformativo, eres nuestro invitado de hoy. Cuéntanos un poquito de ti y arrancamos con el tema.
Muchísimas gracias. Disculpa, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos súper bien.
Perfecto, un cordial saludo desde UNAD CEA Tunja. Muchísimas gracias por la invitación, Mari. Y pues me presento rápidamente. Soy César Augusto Cetina. Ya llevo como docente como 8 años en la UNAD de Tunja y de Duitama. Soy especialista en psicología clínica para niños y adolescentes. Y pues tenemos la oportunidad de pertenecer al Comité Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil y por lo tanto que la idea es como aportar y reflexionar sobre esta situación que vivimos en Boyacá.
Bueno, que vivimos en Boyacá y tú nos vas a contar de este caso específico, pero pues en Colombia existe, o sea, tenemos muchísimo que trabajar. Comencemos por ahí, César Augusto. Políticas contra la erradicación del trabajo infantil en Colombia. ¿Quién tiene a cargo eso? ¿Dónde buscamos información? ¿Qué son? ¿Existen?
Ok, Mari. A nivel nacional, a partir de el 2007-2008 aproximadamente, se reglamentó la creación de unos comités, un comité nacional, departamental y local para erradicación del trabajo infantil. Ahí pertenecen muchas instituciones. Ministerio de Protección Social, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y lo más importante es que nosotros como universidad podamos hacer presencia en el hecho de que pues todavía consideremos que la universidad permite la reflexión y por lo tanto desde las universidades y desde los centros de conocimiento podamos proponer, podamos vislumbrar, podamos diagnosticar qué es lo que está pasando con la temática y sobre todo cómo la vamos a intervenir. Digamos que aparece la política, ¿cierto, Mari? Aparece la política de prevenir y erradicar el trabajo infantil, ¿cierto?
Sí.
Pero eso tiene un componente psicológico que hay que tomarlo muy juiciosamente. Un niño que ha trabajado toda la vida en el campo, por lo menos acá en Boyacá han trabajado en la parte de explotación de carbón. Es algo que se ha venido trabajando y se ha venido madurando de generación en generación. Entonces, los que estamos más cerca a la parte del conocimiento, de la lectura, de la investigación, tenemos presente que eso afecta su salud mental, su salud física, que el niño no está estudiando, que el niño tiene varias dificultades. ¿cierto? Pero son situaciones que el propio contexto desconoce. Si existe esta política para erradicación del trabajo infantil, debemos aplicarla muy juiciosamente sin que vayamos a chocar con la parte psicológica y con la parte tradicional de las personas.
Sí, yo te iba a preguntar eso, porque uno empieza como a revolver las cosas, ¿no? Y, ay, que si él me ayuda con ciertas tareas en la casa, entonces es trabajo infantil. Entonces, pero es que hay tareas en la casa que es que yo no lo puedo poner a cocinar si tiene 3 años, yo no lo puedo poner a picar la comida para todos los hermanitos.
Ok, eso es muy cierto. Hay actividades propias que permiten al niño responsabilizarse y reducen el estrés familiar. Niños de 2, 3, 4 años pueden recoger sus juguetes de la habitación. Ellos pueden ayudar a atender su cama, pueden recoger su ropa. Y eso, lógicamente, no es trabajo infantil. La definición que tú diste al principio es espectacular. Lo que afecte la integridad y que le afecte áreas como la salud o la educación, definitivamente es trabajo infantil y le está impidiendo.
Además, existe la posibilidad de que sea pago o que no. Entonces eso también es importante decirlo, o sea, no porque el niño se le pague, como si fuera un adulto en el que hay una transacción y un pacto. Ajá. De que yo trabajo por ciertas cosas y gano dinero, deja de ser trabajo infantil.
Hay unas pequeñas, llamémoslo, cuando hay dinero de por sí, entonces sí podríamos estar hablando de explotación y de trabajo infantil.
Ok, entonces César, ayúdanos con esa división.
Ok, entonces mira, cuando hay dinero como tal, tú me haces esto y yo te pago, definitivamente podríamos ver que hay una situación de explotación y de trabajo infantil. Si yo le digo al niño en el contexto de la casa, por favor me colaboras con tus juguetes o de lo contrario, no hay internet o no hay televisión, estoy llegando a una negociación que no me puede llevar a la explotación infantil.
Ok.
¿Cierto? Y tampoco es maltrato. Porque el niño se está responsabilizando de las cosas que le atañen a él, que le sirven a él, y que lo mínimo que tiene que hacer es hacer uso y de esa misma manera dejar las cosas en su sitio, organizadas, digámoslo de esa manera. Entonces, no podríamos estar hablando de exigirle y de mucho menos de que si está colaborando con cosas en la casa podría ser trabajo infantil. Ya estaríamos hablando a partir por ahí de los 5 o 6 años, que lleven su plato a la cocina, ¿cierto?
Sí.
Entonces el niño ya se va contextualizando con la cocina. Y aparte de eso, ya le podemos decir a partir de los 6, 7, 8 años, por favor, lava lo que estás utilizando. Eso es responsabilidad de las actividades que conciernen a una familia.
Vale. Hace un momento nos estabas hablando de las tradiciones en Boyacá, de que el niño... ahí no lleva el plato, pero sí tiene que ir a llevar la comida a los animales y demás. Nos gustaría que después de este corte comercial nos cuentes un poco más, así que a los radioescuchas, quédense ahí, ya volvemos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
¿A qué hora te levanta tu papá para ir a ordeñar?
Antes de las 4 de la mañana para tener todo listo.
Entonces, después de ordeñar, ¿te vas para la escuela?
Ojalá, pero antes debo dejar lista la comida de los animales, que además no son poquitos. Tenemos gallinas, cerdos, vacas, perros y gatos.
Ah, y después entonces, ¿sí te vas para la escuela?
No, después me toca deshiervar.
Muchas gracias. Sigan en estudio.
Hagamos que Vicente esté aprendiendo y jugando en el colegio, no trabajando en el campo. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia.
Volvemos y volvemos con... Uy, es que en la casa a mí me enseñaron Y a mí me parecía normal tener que hacer todo eso antes de la escuela. Pero que sea común, ¿es algo normal, César Augusto?
Los dos contextos en los que nos presenta la propaganda. El niño habla de que tiene que darle comida a los animales, ¿cierto? Y que después tiene que deshiervar y que no va a estudiar. Definitivamente, la primera afectación que vemos es que el niño no va a estudiar. Y no solo porque no va a adquirir conocimientos, sino porque es un día que comparte con sus amigos, es un día que aprende a resolver nuevas situaciones y se fortalece su parte psicológica.
Sí, es una vulneración de su derecho.
Dime.
Es una vulneración de su derecho a la educación.
Es una vulneración, exactamente. No solo a la parte de la educación, sino a su desarrollo como sujeto. ¿Listo?
Entonces ahí empieza a afectar la salud mental, emocional.
Exactamente, en el momento de que deja de asistir al colegio. Pero ponle cuidado a este dato curioso. Tengo que darle de comer a los animales. Remitámonos a una vereda donde puede haber vacas, pollos, perros, gatos, cualquier animal que la familia lo usufructe o lo esté utilizando para cierta actividad. Si tú colaboras en darle alimentación a un animal, hay que mirarlo desde otra perspectiva, considero. ¿Por qué? Porque el animal, uno como ser vivo, tiene hambre. Y el niño o la persona que le está entregando la comida está fortaleciendo un vínculo afectivo con el ser vivo.
Sí, o sea, entiende, se vuelve empático.
Exactamente, exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a ver que el otro ser vivo necesita ser alimentado para que ese animal siga viviendo y yo lo pueda acariciar, ya empiezo a interpretar que la alimentación hace parte de su bienestar. Pero si yo veo de que me están alimentando los animales y que aparte de eso el niño no va a estudiar, y que esos animales me están produciendo dinero y el niño no lo tengo ni estudiando, ni le compro ropa, ni tampoco le estoy reforzando conductas amables y que el niño se merece de vez en cuando una recompensa, inmediatamente eso es explotación.
Okay, entonces ahí empezamos a lo que tú decías de las tradiciones. Está bien que todos los niños colaboren con su contexto para que entiendan de su cultura, la adquieran y pues apropien el mundo en el que habitan. Pero somos nosotros los adultos quienes entendemos hasta dónde debe ir para que no solamente adquiera un entendimiento y es tengo que trabajar. O sea, no puede ser el único entendimiento que tenga de todas las experiencias que le puede dar las tradiciones y la socialización y la empatía con los animales, que también es muy importante.
Exacto, Mari. Entonces, ahí lo que pasa es que si las personas llegan, por ejemplo, una familia en el campo, vamos a tomar datos exagerados, tiene 50 vacas y que es obligación de que el niño te dé los alimentos, uno dice, ojo, porque me parece que es una cantidad muy exagerada. Pero si hay una vaca, hay dos pollos y hay un perro, creo que es una actividad diaria que le ayuda a la familia a desarrollar esas actividades que todos tienen, mientras otros colaboran con actividades del hogar o las otras personas deben realizar actividades como de siembra o de hierbar, ¿cierto?
Sí, entonces podríamos hablar que existen tareas y las tareas están bien. Entonces hay tareas sociales, hay tareas culturales y hay tareas académicas.
Ahí sí estamos de acuerdo en esa teoría, que tenemos responsabilidades de acuerdo a nuestro contexto.
Sí, porque yo pensaba aquí, digamos, en Bogotá, un perro, decías hace un momento, yo pensaba un niño en la ciudad puede bajar en su conjunto y acompañado de un adulto sacar a su perro y entender, por ejemplo, que el perro, que hay que recogerlo, como explicar que el perro necesita un espacio, necesita pasear, pero pues tiene que ir, todo eso tiene que ir acompañado. O sea, lo mismo la tarea de yo puedo darle alimento a los a los animales, pero necesito el acompañamiento de un adulto que me ayude a entender eso que tú decías hace un momento de los animales comen y el alimento les ayuda a las gallinitas a poner los huevos, a estar bien, a que estén vivos, y pues como que luego entender, digamos, esa comprensión también de que los niños y a muchas personas nos cuesta mucho de que los animales también son alimento y que esto equivale al sancocho que me voy a comer. Eso también es una transición que tenemos que ser acompañados con adultos.
Ok. Cuando yo empiezo a vincularme con ciertas actividades, con acompañar a la familia, con organizar en la casa, con alimentar al animal, limpiar al animal, cuidar al animal, viene, y esto lo explica una teoría que se llama el conductismo, viene el modelo. Y el modelo, pues, son los padres, o los cuidadores, o la familia que es responsable del niño. Cuando yo estoy lavando la loza en mi casa, inmediatamente estoy dando un ejemplo, no solo al niño, sino a la familia, que yo estoy asumiendo una actividad en la casa,
sí,
para que la casa se vea organizada, limpia y todo lo demás. Otra persona asume la preparación de los alimentos, otra persona ayuda con la organización, y de esa manera el niño va creciendo en un contexto en donde todos estamos colaborando. Con lo que estamos diciendo, vámonos a un ejemplo cotidiano. La señora o el señor que vende arepas en una esquina. ¿Sí los has visto, Mari?
¿Sí, sí,
has comido,
claro,
arepas en una esquina?
Y arepa boyacense, deliciosa.
Eso es, hay una gran variedad de arepas en Boyacá, exactamente. Entonces, esa persona tiene que preparar durante el día toda su materia prima para trabajar en la noche. Hay niños que colaboran con la elaboración, ¿cierto? Entonces, hablemoslo abiertamente, preparar la masa es un producto frío que se puede manipular, ¿cierto?
Sí, aparte, pues sí, es como emocionante meterle la mano a la masa.
Exactamente, sí, sí. Si estaríamos hablando en descubrir texturas y todo eso, sí, también ayuda bastante, eso sí es muy cierto.
Entonces hasta ahí nos ayuda un poco, ¿cierto? Podemos colaborar, pero...
Ahí se puede colaborar, porque en ningún momento se está, mejor dicho, usufructuando y exprimiendo al niño para que prepare la masa, ¿no?
Sí.
Entonces la está ayudando a preparar. El momento de asarlas ya es un trabajo más riesgoso, que hasta nosotros de adultos nos quemamos hasta fritando un huevo.
Entonces, sobre todo
es algo,
yo.
Es algo que se debe desarrollar con mucho cuidado, exactamente. Eso no significa de que el niño a los 10, 12 años quiera asar una arepa. La puede asar, pero con mucho cuidado, ¿cierto? Y de esa manera le sigue colaborando a la familia. ¿En dónde empieza entonces la explotación? ¿En dónde empezaría la dificultad? De que altas horas de la noche el niño esté cerca del fogón, en la calle, porque el niño tiene que descansar para ir al colegio el otro día,
sí,
¿cierto? Entonces,
sí,
no debería ser tan extenuante. Y de esa manera el niño acompaña a la familia en su actividad y no existe explotación.
Entonces ahí volvemos a otro punto muy importante para las familias, porque a veces creemos que nuestra rutina es la rutina que deben tener todos, ¿sí? Y hay momentos para los niños que son importantes: el sueño, la comida, el momento de socialización, el juego libre. Son un montón de actividades que los niños deben tener a diario. Vamos a hablar un poquito más de esto y sobre todo el rol de la Academia César Augusto después de nuestro segundo corte comercial, y los esperamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
¿Desde qué hora te levantas para venir a vender empanadas con tu mamá?
Mi mamá me levanta como a las 2 de la mañana.
¿Hace cuánto la acompañas a trabajar?
Hace como 4 años, desde que tenía 5.
Entonces, ¿a qué hora estudias?
Pues a veces voy y otras veces no me alcanza el tiempo, porque después de vender las empanadas tengo que llegar a la casa a planchar y lavar la ropa.
Muchas gracias. Continúen el estudio.
Hagamos que Lucía vaya a la escuela y no tenga que estar en la plaza de mercado desde la madrugada vendiendo empanadas con su mamá. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia a la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia.
César Augusto, oyentes, volvemos y... Bueno, César nos ponía el ejemplo de las arepas, pero yo ahorita me preguntaba, yo no soy hermana mayor, es cierto, pero conozco muchas, tengo muchas amigas y muchos amigos que son hermanos mayores, mi hermana mayor, que le mando un saludo inmenso, que la quiero muchísimo. Ellos, digamos que casi siempre como que ganan una responsabilidad más. ¿Cómo hacemos ese manejo en esa responsabilidad? Que entonces, si mi hermana y yo nos llevamos 5 años, entonces mi hermana cuando tenía 10, mi mamá tenía que salir y ella era la que nos calentaba el almuerzo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ir nivelando esas actividades que a veces asumimos que por ser más grande que los otros que son más chiquitos, como que deja de ser un niño?
A medida de que vamos creciendo, vamos adquiriendo más responsabilidades. Lo que las familias deben tener presente, todas nuestras familias deben tener presente que nuestros hijos no deben cumplir responsabilidades que nos obligan y que nos dañan. El hecho de que yo tenga 2 y 3 hijos no significa de que yo considere que en la casa ya está todo hecho. Eso es un gravísimo error, porque aparte de que yo me estoy quitando una responsabilidad que debo desempeñar obligatoriamente, le estoy quitando espacios de reflexión y de crecimiento a mis hijos. Entonces, Mari, quiero invitar a una reflexión que me parece, considero que debe ponerse sobre la mesa.
Cuéntanos.
Sobre la cantidad de hijos que me van a acompañar en la vida.
Y que puedo acompañar.
Que yo puedo acompañar. Excelente apreciación, Mari. A medida que yo tengo más hijos, ¿sí? Y que todos deseamos, y Dios quiera que fuera así, que todos sean deseados, es decir, que yo planeo con mi pareja, yo hago un presupuesto con mi pareja y tengo la responsabilidad de tener un hijo, debo saber que cuando yo ya adquiero la responsabilidad de un segundo o un tercer hijo, se me fracciona la atención y se me fracciona el tiempo de estar con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces acá empezamos a jugar un poquitico con las creencias.
Sí.
Y la gente empieza a decir, no, pero es que yo tuve 12 y todos los tengo re bien, ¿sí? Uh-huh. Y fueron otras épocas. Fueron otras circunstancias y otras situaciones donde había comida en abundancia.
Ahorita,
desafortunadamente, ni siquiera estamos sembrando y estamos comprando todo comida procesada.
Sí, comenzando por ahí, también la capacidad económica. Ya estamos hablando de una época también donde la vulneración de derechos de los niños era muchísimo más, claro, grande.
Era
menos vigilada. Habían cosas como, okay, a los 12 no le estudio, pero a 6 sí, y luego a los otros 6, ¿sí? Como mucho más tarde.
Exactamente. Y de familias que tenían 8 y 10 hijos, uno tuvo universidad, y yo conozco esos casos. No los digo porque me cogen a fuete, pero yo conozco esos casos donde de 12 le pagaban a uno solo. Entonces era complejo esa situación. Entonces, Mari, con base en la propaganda que escuchamos de las empanadas y del ejemplo que colocamos de las arepas, dice el niño o la niña en la entrevista, porque no logra identificar bien el tono de la voz, dice, me levanto a las 4 de la mañana. Una levantada a las 4 de la mañana, para un adulto, todavía. Pero para un niño a las 4 de la mañana, no es saludable, ¿sí? No es saludable para su desarrollo físico y su desarrollo mental. Soy un profesional que defiendo que uno se debe levantar con la luz del sol. Yo defiendo eso a capa y espada. Porque cuando uno se levanta temprano, no se trata de levantarse temprano, se trata de que yo le estoy quitando horas de sueño y horas de reposo que necesita mi cerebro y mi cuerpo. Entonces,
en un estado de desarrollo.
Exactamente. Si el niño se me está levantando a las 4 de la mañana, entonces no le estoy enseñando a ser responsable. No, señor. Estoy desencadenando muy posiblemente con estados de agresividad del niño más adelante. Podría estar viendo si el niño se me puede enfermar de pronto de tensión alta a más temprana edad. Son cosas que hay que analizar y que hay que ponerle seriedad. Si el cuerpo exige entre 8 y 10 horas diarias es porque lo necesita, ¿cierto?
Sí, y esas 8 y 10 horas no pueden ser a las 10 de la mañana duerme 2 y hasta el mediodía.
No. Por eso te digo, levantarnos con la luz del sol es una práctica que creo que como seres humanos debemos rescatar bastante. Eso es algo que nos sirve a todos en la salud mental. Y quiero complementar lo que hemos hablado con otra situación que yo estoy totalmente seguro. Existe el trabajo infantil y la explotación infantil, Mari, porque los padres no tienen seguridad laboral.
Sí, eso también
cuando
es importante
los padres
decir.
Tienen seguridad laboral, cuentan con trabajos fijos, cuentan con prestaciones sociales, cuentan con recompensas en su trabajo que les permiten disfrutar más tiempo en familia, vacaciones o demás cosas, tú garantizas que tu hijo esté estudiando y que se esté desarrollando libremente. Como no tienes garantías laborales, tienes que inventarte la venta de algo e involucras a los niños porque lógicamente nace parte de tu contexto. Entonces, debemos avanzar, no únicamente en promulgar la ley de erradicación del trabajo infantil, sino en garantizar a todas las familias el trabajo que les permita, un trabajo digno que les permita disfrutar tanto de su trabajo como de su familia.
Sí, entonces volvemos, el trabajo es un asunto de gobierno.
Entonces, totalmente.
Hay que decirlo, y hay instituciones que van a empezar a cuestionar la erradicación del trabajo infantil y que nos dan esa respuesta también, la que tú nos estás diciendo. Este trabajo que quita la dignidad de los niños, es mejor dárselo a los padres y que dignifique la calidad de vida de ellos y de su familia. Y que los padres sean conscientes también que el trabajo que tiene, la capacidad mental, emocional, cultural, social, que podemos desarrollar, también nos da la oportunidad de tener cierta cantidad de hijos. Entonces es súper importante. Hay cosas que no podemos controlar y que también vamos a recibir con gran felicidad, como unos gemelos o unos trillizos, ¿sí? Pero pues hay muchas otras que sí, y que tiene que ver, o sea, con la concepción de niñez, de infancia, que hoy en Colombia es de cero. O sea, cuando hablamos de cero, estamos hablando desde el momento de la planificación.
Exacto.
Del niño o la niña. Cuando hablamos de eso, entonces, desde ahí estamos pensando un niño, desde ahí estamos pensando en la posibilidad del trabajo que dignifica, estamos hablando de la posibilidad de que ese niño juegue, duerma, se divierta, crezca, se desarrolle, sea esa gran persona que siempre, siempre queremos que sea. Y que son desde niños, ¿no? También hay que decirlo. Los niños son presente. Hay que dejar de pensar que son futuro. Son presente. Futuro serán adultos, hombres, mujeres. Pero en presente son niños y niñas.
Ok, muy bien, Mari. Estoy totalmente de acuerdo con esa postura. Y sobre todo invitar a todas las personas que nos están escuchando que las cosas por su nombre.
Esa es nuestra recomendación entonces, César Augusto. Nuestra sección que le recomendamos algo así como desde el corazón y desde el alma a nuestras y nuestros radioescuchas. ¿Cuál es nuestra recomendación?
Bueno, mira, recomiendo bastante el texto de inteligencia social de Goleman. Ese lo encuentran en internet. Nos permite identificar factores tanto ambientales como a nivel neurológico y que podamos establecer esa conexión entre lo que pasa afuera y qué relación tiene conmigo. A mí me parece espectacular que podamos avanzar en ese tema.
Bueno, César Augusto, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, por ser ese intelectual transformativo que trabaja para las infancias, que trabaja con ellas también y que en este momento también acompaña a la UNAD desde la Escuela de Ciencias Humanas y Artísticas, Ciencias Sociales, Humanas y Artísticas, y pues que hoy ha sido invitado por la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la SEDU.
Ok, muchísimas gracias, Mari. A todas las personas que nos escuchan, un saludo especial. El debate queda abierto.
Sí.
Y sobre todo, invitarlos al CEAD de Tunja los sábados. Tenemos la oportunidad de apreciar estos temas en forma de debate. Entonces, cordial invitación para que por favor nos acompañen.
Bueno, yo también me despido. Recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Nos escuchamos en la próxima.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.